Hey, 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 pecosita. Hey, 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 pecosita.
Miércoles 28 de agosto. A las 0 horas 45 minutos arribó la policía al Zócalo y con magnavoces advirtieron a los estudiantes que se quedaron de guardia. Se les ha permitido hacer su manifestación, se les ha permitido realizar su mitin. Ya han permanecido demasiado tiempo en este lugar. El Zócalo es plaza pública de uso común. La acción de ustedes contraría el artículo 9 constitucional. Se les invita a que se retiren. Y se les dio un plazo de 5 minutos. Por las calles adyacentes al Zócalo se aproximaron soldados del 43 y 44 Batallón de Infantería y del 1 de Paracaidistas al mando del general Benjamín Reyes, así como 12 carros blindados de la Guardia Presidencial, 4 carros de bomberos, alrededor de 200 patrullas de la Policía Preventiva, 4 batallones de tránsito y unos 10 motociclistas de la Dirección General de Tránsito. El ejército y la policía obligaron a los estudiantes a desalojar la Plaza de la Constitución. Los estudiantes se retiraron lentamente por la calle de Madero, única vía que se dejó libre, acosados de lejos por los soldados. Pasada la 1:30 de la madrugada, los carros blindados con los faros encendidos y las sirenas abiertas se lanzaron contra la retaguardia de los grupos estudiantiles, provocando una estampida. Un camión del Politécnico fue embestido por los blindados. En la calle de Isabel la Católica, los jóvenes atravesaron un tranvía que impidió momentáneamente el paso de los blindados. La persecución continuó hasta pasar la calle de Gante. Allí se detuvo el ejército y los estudiantes se pararon frente a la Torre Latinoamericana, donde fueron acorralados y atacados por las tropas del ejército que habían avanzado por las calles de Madero, San Juan de Letrán y 5 de Mayo. Los soldados cortaban cartucho y obligaron a los estudiantes a replegarse hasta la Avenida Reforma. Frente al Caballito, los soldados golpearon a los estudiantes con las culatas de los rifles. Los estudiantes se dispersaron. Algunos se dirigieron a Ciudad Universitaria, donde el Consejo Nacional de Huelga iniciaba una sesión a puertas cerradas a las 4:35 de la madrugada. A las 6 de la mañana solo quedan en el Zócalo algunas unidades blindadas estacionadas frente al Palacio Nacional, así como patrullas y autobuses con granaderos. El secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, declaró: grupos de alborotadores trataron de establecerse en el Zócalo, habiéndose desalojado por tropas del ejército, sin que se registrara ningún incidente, ya que tales elementos, aun cuando no de buen grado, atendieron la orden de salir del área, no siendo necesario que la tropa hiciera uso de sus armas de fuego. La prensa nacional publicó en sus primeras planas una avalancha de declaraciones condenatorias contra el movimiento estudiantil, atribuyendo a los estudiantes el izar irrespetuosamente una gran bandera de huelga en el centro de la Plaza de la Constitución y profanar la catedral al tocar las campanas. Al mediodía, el gobierno del departamento de Ciudad Monstruo organizó una ceremonia en el Zócalo, en desagravio a la bandera nacional. Empleados de limpia y transporte, burócratas de las Secretarías de Hacienda y de Educación y algunas representaciones sindicales fueron obligados a asistir al acto. Al llegar a la plaza, corearon: ¡somos borregos! ¡Nos llevan! Grupos de estudiantes lograron filtrarse entre los burócratas para protestar por la falsedad del acto. Al izar la bandera nacional, se atoró en la posición de media asta. Los estudiantes pidieron que así se dejara en señal de duelo por la intervención del ejército. Los granaderos, armados con escudos y macanas, se lanzaron contra la gente. Desalojaron la parte central del Zócalo y formaron un círculo alrededor del asta bandera. Algunos de los que rodeaban el asta prendieron fuego a la bandera rojinegra. Un grupo de estudiantes rescató los restos de esa bandera, utilizando sus propias camisas para sofocar el fuego. Enseguida se formaron grupos de estudiantes y organizaron mítines frente al antiguo edificio del ayuntamiento. A las 2 de la tarde, las autoridades indicaron a los manifestantes que la ceremonia de desagravio había concluido y se les instó a desalojar el lugar. Minutos después, 14 carros tanques se lanzaron contra la multitud. se abrieron las puertas de palacio, de donde salieron varias columnas de soldados con bayoneta calada y atacaron a la gente cada vez con más decisión. Policías y soldados corretearon a los estudiantes por las calles aledañas al Zócalo, desde los edificios de las calles de Madero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora, Seminario. La gente lanzó a los soldados botellas, macetas y toda clase de objetos. La tropa respondió con descargas de fusilería y ametralladoras ligeras. El Hotel Majestic recibió varios impactos de bala. A las 3:30 de la tarde, la Plaza de la Constitución quedó despejada y estaba resguardada por elementos del ejército y del cuerpo de granaderos. Hasta entonces, los bomberos logran colocar la bandera nacional en lo más alto del asta. En la noche de ese día, el ingeniero Heberto Castillo, miembro de la coalición de profesores, fue agredido frente a su domicilio por un grupo de agentes del servicio secreto. El CNH declaró que los acuerdos tomados en el mitin del día anterior, en el sentido de exigir como fecha para el debate público estudiantil el 1 de septiembre, el pretendido intento de establecer una guardia permanente en esa plaza y otras propuestas semejantes, son parte de un grave error que favorece la represión. Se votaron medidas absurdas en forma precipitada, que interpretamos como un complot, pues un grupo planteó actitudes intransigentes que abrieron la puerta a la represión. La coalición de profesores publicó un desplegado en el que protesta enérgicamente por las intervenciones del ejército y la policía, por entrañar graves violaciones a las garantías que consagra la Constitución Política Mexicana. La coalición hizo un exhorto para que el diálogo público entre las autoridades y los estudiantes se inicie inmediatamente. Esta declaración enfatizó: para que ese diálogo sea eficaz, debe efectuarse en condiciones tales que no esté sujeto a presiones o coacciones de ninguna especie, eligiéndose para ello un sitio apropiado. Fidel Velázquez, líder de la CTM, declaró: cualquier medida que tomen las autoridades para reprimir la actual situación estará plenamente justificada y será respaldada por el pueblo. Y creo que ha llegado la hora de tomarla.